La monarquía española, particularmente, no está pasando por su mejor momento, y ante los que tienen razones o alegan razones para despreciarla, los hay que tienen argumentos para apoyarla. Una de esas voces es la de Sergio Vilasanjuán. Sergio Vilasanjuán es Premio Nacional de Periodismo Cultural en este 2020. Bueno, ha sido Premio Nadal y otros más. Y ha escrito un libro titulado ¿Por qué soy monárquico?, haciendo un repaso histórico para comprobar la utilidad de la monarquía, a la que también dedicó no pocos libros y mucho su esfuerzo como historiador, su augusto padre, José Luis Vilasanjuán. Argumentos de peso para seguir considerándola. Es el libro con respuestas para todos. Sergio Vilasanjuán, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte, Sergio.
Igualmente, fue un placer siempre pasar por tu feudo sevillano y ver cómo hacía radio desde allí.
Eso es. Pues aquí seguimos hoy con un día de niebla espantoso. Ahí en Barcelona, ¿qué hace? ¿Estás en Barcelona?
En Barcelona hace un día feo, en Barcelona hace un día feo y tristón.
Oh. Bueno, para algunos la monarquía es algo obsoleto. ¿Qué argumento puedes utilizar en contra de este, si es que lo utilizas?
Sí, los utilizo. Yo uso básicamente tres tipos de argumento. El primero es un argumento ritual y simbólico. La monarquía es una estructura, digamos, que funciona desde los inicios de la historia humana y se va adaptando en cada momento al distinto contexto histórico, ¿no? Hubo monarquías absolutas, monarquías liberales, y ahora estamos en una monarquía que es básicamente representativa, pero la monarquía aporta un ritual y un simbolismo que las sociedades aprecian y va bien. Una persona no partidista en la cual, de alguna forma, represente los distintos sectores, ¿no? Esto es un argumento. Otro argumento es que en España la monarquía actual, la de Felipe VI, es fruto de la Constitución del 78, que es el momento de mayor consenso, un momento en el que participaron la derecha, la izquierda, los nacionalistas, los comunistas, se pusieron de acuerdo para aprobar un sistema político coronado por esta Constitución. Yo creo que no se da en estos momentos, no se ha vuelto a dar un momento de consenso parecido, por lo cual esta monarquía que representa continuidad y que representa estabilidad vale la pena conservarla. Y un tercer argumento es el panorama internacional. La revista The Economist publica cada año un ranking de los países con más calidad democrática del mundo, y de los 15 primeros, 10 son monarquías: Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda, etcétera. Por tanto, internacionalmente funciona. Yo creo que son tres argumentos que de alguna forma tienen consistencia.
¿De qué manera los símbolos son útiles para la colectividad, siendo el rey una figura simbólica?
No es que sean útiles, es que son indispensables. O sea, la sociedad necesita verse reflejado en algo, verse reflejado en rituales como son, por ejemplo, en la pandemia que hemos sufrido, ¿no? Pues ha habido dos funerales, un funeral religioso y un funeral de Estado laico. En los dos, la persona que representaba un poco al país era el rey, acompañado de la princesa de Asturias. ¿Por qué? Porque es una figura que está por encima del combate político, por encima de la lucha diaria. Y en ese gran ritual en el que el país llora a todas las víctimas que ha habido en este momento tan trágico, pues el rostro en el cual todo el mundo tiene confianza es el del rey. Esto, digamos, en la parte más dramática, pero en la parte más cotidiana, pues tú eres una asociación de agricultores, tú eres una sociedad farmacéutica, tú eres una empresa. Cuando pides que vaya el rey a inaugurar unos talleres nuevos, un almacén, etcétera, sabes que eso tiene un peso simbólico que no tiene el de un político, digamos, de a pie, ¿no? Es el rey de España, ¿no? Pues eso es un poco el peso del Estado.
Hay, digamos que has recogido la relación de tres generaciones de tu familia con la monarquía. ¿Cuáles son las cosas en común?
Sí, yo cuando me puse a hacer este libro era porque llevaba un tiempo meditando sobre esto. Estos 10 últimos años la monarquía se ha discutido, y yo pensaba, bueno, en mi familia tres generaciones han sido monárquicas, pero por razones diferentes, ¿no? Y entonces yo son las que argumento en mi libro. Mi abuelo Pablo Vilasanjuán era periodista y abogado y fue un hombre de Alfonso XIII. Fue un hombre de Alfonso XIII porque él estaba protegido. Mi abuelo fue secretario de Eduardo Dato, uno de los grandes políticos de la monarquía, Y él entendía que el tándem Alfonso XIII-Eduardo Dato era un tándem reformista, que impulsó políticas laborales, que impulsó vacaciones para la mujer trabajadora, descansos por parto, etcétera, etcétera. O sea, él vio a Alfonso XIII como un monarca reformista en aquella sociedad complicada de principios del siglo XX, que se estaba modernizando, pero que también tenía mucha tensión política, y entonces creía que fue un rey que intentó hacer muy bien su trabajo para adecuar España a esto. En el momento en que el rey le cedió el poder a Primo de Rivera saltándose la Constitución, mi abuelo se apartó porque era un hombre de leyes y esto no le gustó. Pero así todo, su opinión general de don Alfonso es que había sido un reformista que consiguió parte de sus objetivos. En el caso de mi padre era un juanista de estos típicos, y como tú bien sabes, los juanistas fueron una forma de oposición al franquismo, de oposición liberal, porque a partir del manifiesto de Lozana de 1945, don Juan de Borbón se posiciona frente a Franco en la línea con los aliados, pues diciendo no, la monarquía será un punto de encuentro entre todos los sectores del país, vencedores y vencidos de la guerra civil, y con un objetivo de democracia estilo inglés, ¿no? Entonces los juanistas fueron muy combativos. Tú recuerdas pues a Senillosa, a los Milá, etcétera, etcétera, a Luis María Anson. Eso fue una alternativa democrática al franquismo, que luego de alguna forma al ceder a don Juan sus derechos dinásticos a Juan Carlos, pues todo esto acabó de una forma diferente a la que ellos pensaban, pero fue un tema importante y mi padre estaba en esto. Y luego mi experiencia ha sido a través de, como jurado de los premios Princesa de Asturias y Princesa de Gerona, yo lo que he visto es que el reinado de Felipe VI y Leticia y doña Leticia es un reinado con mucho énfasis en la cultura, es un reinado con mucha preocupación social. Todos estos premiados de la Fundación Princesa de Gerona, grandes investigadores de temas de discapacidad, de integración, y al mismo tiempo pues actores culturales de mucho nivel. En Asturias hemos visto a Forcópola, Zagashevsky, Enzensberger. Entonces a mí, yo conecto bastante con esta sensibilidad cultural y social de la actual monarquía, y por tanto estos son un poco los tres puntos de vista que yo he ofrecido en este libro.
¿Quiénes son los principales enemigos de la monarquía que como tal los calificas en el libro?
Bueno, pues claramente el independentismo catalán está en contra, pero yo diría que está en contra de oficio. O sea, no es que molestara el famoso discurso de octubre 17, es que desde que el procés de alguna forma coge peso a partir del año 2011, ya se empiezan a quemar fotos del rey, a insultarle, etcétera, por una razón muy sencilla, que es que el rey representa constitucionalmente la unidad y continuidad de España, que es lo que los independentistas ponen en duda y de alguna forma quieren transformar de una forma radical, ¿no? El mundo de Podemos también, yo creo, desde principios de esta época, porque el rey, claro, es la culminación del proceso constitucional de 1978. Entonces ellos consideran que toda la transición nos hizo bien, que no es lo que España necesita, y por tanto el régimen salido de la transición y de la Constitución del 78, pues es un régimen que hay que tumbar para poner otro. Entonces estos son las dos líneas de confrontación principal a la monarquía. Lo que pasa es que hay que decir con claridad que son líneas minoritarias, por ejemplo, en el Congreso, ¿no?
La Constitución del 78, hoy en día, bueno, denostada por el populismo y por todos aquellos que quieren dinamitar lo que supuso la Constitución, ¿es el mayor momento de consenso político de la historia reciente de España que recuerdas?
Yo creo que sin ninguna duda, pero es que además cuando se pone en crítica todo ese periodo, bueno, tú que más o menos eres de mi generación, yo creo que los que nos acordamos de lo que era España en 1974 y lo que era España en 1994 a nivel de vida política, de democracia, pero a nivel también de proyección exterior, ¿no?, de prestigio español en el extranjero, pues claro, es que es un cambio muy positivo. Entonces yo creo que lanzar una negativa así tan general, tan absoluta sobre todo lo que se consiguió en ese periodo, y hay que decir que en ese periodo, bueno, una de las figuras protagonistas, si no la que más, era el rey Juan Carlos, hoy en cuestión por otros temas, pero yo creo que hay que saber valorar bien cada cosa en su sitio, ¿no?
La figura de Juan Carlos, ya que lo citas, ¿ha empañado la imagen de la corona?
Yo creo que la ha empañado, sin duda la ha empañado y está generando, digamos, descrédito a la institución. Por lo tanto, yo creo que Juan Carlos es un enigma, ¿no? Porque tiene este arranque tan bueno, todo tiene toda esta época de esplendor hasta el año 2000. Y luego, bueno, nos llegan, lo que pasa es que tampoco sabemos qué pasa exactamente, porque son informaciones contradictorias, temas en investigación, pero en todo caso, la atmósfera que sale de todo esto no es bueno, y entiendo que a la casa real no le va bien, y supongo que por ello en marzo de este año se hace este comunicado tan drástico de Felipe VI marcando distancias con el padre, que supongo que desde el punto de vista humano para él debe haber sido complicado, pero se ha hecho.
Comparas la trayectoria de Juan Carlos con la de Jordi Pujol. Similitudes y diferencias.
Bueno, la comparo, evidentemente son cosas muy diferentes, pero sí que es verdad que son trayectorias muy largas con elementos positivos y constructivos, yo creo que más en el caso del rey Juan Carlos, pero que luego también tienen de alguna forma una cara B que más o menos ha aflorado y que también yo creo que ha aflorado más en el caso de Jordi Pujol que del rey, que todavía no sabemos muy bien qué es lo que se le va a probar, si se le prueba algo o no, etcétera. Pero en todo caso yo, para referirme al rey, recurro a una teoría de un historiador que se llama Kantorovich, que se basa mucho en Shakespeare, que es la teoría de los dos cuerpos del rey, ¿no? Que sale un poco del mundo medieval, ¿no? Kantorovich dice, bueno, los teólogos y los juristas medievales diferenciaban los dos cuerpos del rey. Uno es el cuerpo institucional, transhistórico, lo que él hace, digamos, como monarca, ¿no? Que eso queda y que eso no es discutible. Y luego está lo que hace el rey en su vida personal, pues que como tal pues es falible, está sometido al pecado, decían, etcétera, etcétera. Entonces, los juristas medievales diferenciaban muy bien las dos cosas, ¿no? Entonces yo creo que con el rey Juan Carlos pues tendremos que aprender de cara al futuro, los historiadores del futuro tendrán que ver qué toca en cada capítulo, ¿no?
El futuro inmediato de Felipe IV, que es o da la impresión de ser una carrera de obstáculos, ¿te atreves a vaticinar en qué finaliza, qué hay en el cuando se llega a la meta?
De Felipe VI, ¿eh?
Felipe IV, digo yo ahora. Felipe VI.
Bueno, yo estoy a favor, o sea, yo creo que es una institución buena. A mí me gustaría pensar y quiero pensar que aquí va a pasar lo que ha pasado en otras monarquías europeas en la posguerra mundial, que han tenido problemas a veces de este mismo tipo, pero las han superado porque se ha considerado, lo que yo creo que es que la monarquía es el mejor puente entre el mundo de la tradición, el mundo del símbolo y el mundo de la modernidad. Tú recordarás que en Holanda, por ejemplo, el príncipe Bernardo de Holanda, era el marido de la reina, se vio implicado en el caso Lockheed, que era un caso de comisiones, de una fábrica de armamentos, etcétera, etcétera, y generó una política muy dura que acabó con la abdicación de su mujer en la princesa Beatriz, ¿no? En fin, hubo un gran debate nacional, pero acabó en una abdicación y eso sirvió también para regular mejor, dar más transparencia a la casa real holandesa. Cualquiera que haya visto la película The Queen y la maravillosa serie The Crown, ¿no? Ve que, por ejemplo, cuando ocurre todo el tema de Lady Di, la muerte de Lady Di y la actuación tan poco agradable del príncipe Carlos, etcétera, la monarquía británica se ve envuelta pues en un momento de mucho descrédito y mucho desprestigio. Pero en ese momento Tony Blair, que era el premier, les echa un salvavidas y dice, bueno, voy a apoyaros, voy a explicar un poco cómo podemos salir todos juntos de esto, porque para Gran Bretaña la monarquía es muy importante, ¿no? Y entonces así lo hacen y así salen. Y actualmente, bueno, la monarquía, la reina Isabel sigue reinando. La corona es una institución no solo simbólica, sino económica para Gran Bretaña, porque genera cada año muchísimos ingresos en concepto de turismo, de marketing, etcétera, y es una institución muy respetada porque es un signo de identidad de Gran Bretaña. Yo espero que en España pase un poco lo mismo. Claramente estamos en una época de torbellino, pero confío en que salgamos y, a mi modo de ver, Felipe VI y doña Leticia lo están haciendo muy bien, están trabajando con mucha seriedad y profesionalidad y creo que van a demostrar en pocos años que al país la monarquía le brinda más ventajas que desventajas. Por tanto, espero que sigan.
Las preguntas interesantes las hace Goyo González.
Se proclama la Tercera República en España. ¿Usted se exiliaría?
Bueno, yo creo que eso no va a suceder y en todo caso para que sucediera eso el Congreso tiene que votar dos veces, en fin, es un proceso legal muy largo ya. Cuando llegara o llegase el tema veríamos qué haríamos, pero yo creo que no llegará.
Juguemos a las tres en Reyes. Tres preguntas para tres monarcas. Si pudiera hacérsela a Alfonso XIII sería...
¿Por qué no refrendó en el Parlamento el acceso al poder de Primo de Rivera? Porque en ese caso no hubiera violado la Constitución.
Juan Carlos I.
¿Qué ha ocurrido en su mente para algo que empezó tan bien haya acabado tan polémicamente?
Y ya por último, Felipe VI.
Le preguntaría algo que nunca le he preguntado y me gustaría saber que es, cuál es su escritor favorito.
¿Qué escritor cree que diría?
Pues no lo sé, quizás algún poeta, pero no estoy seguro.
Y la última, si usted tuviese que participar en un Belén viviente, ¿qué papel elegiría? No, ánimo que todavía hay hueco.
Me gustaría el rey Baltasar.
Es Sergio Vila San Juan y su último libro, ¿Por qué soy monárquico? Querido Sergio, mi abrazo y mi admiración sin límites.
Carlos, muchas gracias.
Hasta
y
pronto.
Un saludo desde Barcelona.